Primer Timoteo, el capítulo 2, del versículo 8 hasta el 15, esta tarde. Continuamos con el encargo a Timoteo con respecto a la oración pública en el capítulo 2. Pablo nos mostró la semana pasada, empezando en el versículo 1, con las palabras ante todo. La palabra ante todo en el griego, como dijimos la semana pasada, indica la prioridad, lo más importante, la oración. Indicó que estas oraciones deben ser hechas para los reyes y todos los que están en eminencia, en autoridad. No debemos solamente orar por el cristiano, pero por el incrédulo. El cristiano es un ejemplo de Cristo. El cristiano es una persona que quiere compartir con el incrédulo la vida eterna de Cristo Jesús. Es todo el propósito para la vida cristiana, en términos de evangelismo. La otra parte es la relación que tenemos con Cristo Jesús cada día de nuestra vida. Pablo terminó diciéndonos al principio del versículo 8 la semana pasada que la prioridad no solamente es oración, pero la prioridad es que los hombres oren primeramente y luego las mujeres. Ahora, esto es interesante porque hoy en día el movimiento de las mujeres que quieren tener su libertad. En los días de Pablo también las habían. En la ciudad de Éfeso, era una de las ciudades paganas que había allí el templo de Diana, una diosa. Entonces, este templo tenía 1,000 o más prostitutas, como en Corinto. Y estas mujeres eran las líderes de esta religión pagana. Entonces, Pablo está escribiendo con entendimiento de este respecto. Ahora está establecida allí la iglesia de Cristo en Éfeso, y Pablo no quiere que ninguna persona confunda la iglesia de Dios con cualquier otra religión. Y nos va a dar aquí ciertos consejos y órdenes, si se puede decir, que nos dice la palabra que tienen que mantenerse en la iglesia de Dios. No quiere decir que Pablo tiene algo contra mujeres. Muchos han dicho eso. Otros tratan de decir que cuando Pablo dice, y yo digo, que eso no es inspirado por el Espíritu Santo. Pero eso es un error. Porque la palabra nos dice de Timoteo que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y si no la es, ¿quién me va a decir cuál es? Tenemos un problema. Entonces, lo que Pablo nos va a decir aquí acerca, y otra vez toma en cuenta, que es acerca de la oración pública. Cuando la iglesia se reúne para venir a orar y adorar a Cristo y aprender. Esto es lo que Pablo está hablando. Cuando la iglesia se reúne. Este contexto nos muestra el orden y conducta para el servicio público. Y su consejo aquí es que los hombres tomen el iniciativo en vez de las mujeres. La autoridad fue dada de Dios al hombre y no a la mujer. Ahora, tenemos que notar algo aquí también, que eso no indica o quiere decir que la mujer es inferior. Nunca. Hay ciertas iglesias que muchas veces tratan de dominar a la mujer o tratar de hacerla menos de lo que es. Pero Dios nunca hace eso, ni Pablo. El cristianismo ha santificado y elevado a la mujer más que cualquier otra cultura o religión. En los días de Pablo, los judíos, aunque ellos tenían el pensamiento más alto de una mujer, aunque era el más alto de todo el mundo, todavía estaba abajo, y era abajo. Porque según la mental judía, la mujer simplemente era un objeto para mantener la casa. No fue hasta que Cristo vino. ¿Se acuerdan de esa mujer en el Evangelio de San Juan que dijeron que la encontraron cometiendo adulterio? La trajeron, la iban a traer al templo. Estaba allí Cristo y dijeron, Moisés dijo que debe morir. ¿Qué dices tú? Empezó a escribir en el suelo. Alzó su rostro y dijo, el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Uno por uno. Se fueron. Se dio vuelta a la mujer y dijo, ¿a dónde están los que te acusan? No están, Señor. Tampoco yo te acuso a ti. Ve y peca. No más. Lo que Cristo hizo en ese tiempo fue algo que nunca ocurrió. Desde ese día, ese es el estado de la mujer bajo cristianismo. Pablo no está tratando de dominar o destruir o decir algo contra la mujer, pero está dando el orden y la conducta por cual la iglesia de Dios debe de ser ordenada. Es todo. No está diciendo nada más y nada menos. Entonces, si tenemos esto en cuenta, en cuanto leemos esto, podemos entender lo que Pablo está diciendo. Porque muchas personas han tomado estas escrituras y las han arrancado de su contexto y las han mal interpretado. Para dominar la mujer o para ejercer libertad que la Biblia no da. Entonces Pablo aquí, en el versículo 8, ya ha dicho que quiere que los hombres oren. Y paramos allí, pero ahora nos dice cómo deben de orar, las condiciones de oración. Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Si uno va a orar y venir antes de Dios, tenemos que reconocer que no podemos venir antes de Dios con pecado. Algo que quizás sea muy sencillo en reconocer, pero ¿cuánto hombre y mujer no hacen caso a esto? Creyendo que pueden vivir en pecado y al mismo tiempo venir y orar a Dios, creyendo que Dios va a responder. Sería como tratar de hablar por el teléfono y cuando estoy hablando, alguien corte mi línea. Yo puedo seguir hablando, pero nadie me está escuchando. Yo puedo hacer como si estoy hablando con alguien, pero no hay ningún beneficio. Entonces, gente quizás ore, pero eso no es lo importante. Lo importante es si Dios me está oyendo. El Salmo 66:18 dice que si yo tengo pecado en mi corazón, Dios no me oye. No puede oírme. Dios es santo. Entonces, mi responsabilidad como cristiano es mantener mi vida espiritualmente pura. Yo no soy perfecto. Entonces Dios me ha dado un modo por cual puedo estar en buenas condiciones. Su Hijo, Cristo Jesús, el abogado. 1 Juan 2:1. Confesar, atender mi condición y estar bien con Dios. El cristiano ya no practica el pecado, como nos dice Romanos capítulo 6. Tiene la iluminación del Espíritu Santo y ya no puede pecar. Ya no desea pecar. Y cuando fracasa, hay dolor. Y luego va hacia Dios para atender la condición. No trata de esconder su pecado. pero quiere que se ilumine y que sea remedio con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. En el libro de Levíticos, el capítulo 10, se acuerdan de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Después que Dios dio todas las direcciones, instrucciones para el tabernáculo, cómo hacer las ofrendas y qué hacer y qué no hacer, cómo lavarse con agua, con el aceite, ungirse, todo. El primer sacrificio que hace aquí Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño, porque estaban bajo la influencia de alcohol. Y el fuego del altar de Dios los consumió y murieron. Creyendo que podían venir antes de Dios, teniendo pecado, desobediencia. Quizás si Dios remediara los problemas como los hacía antes, quizás aprendiéramos. Ananías y Safara, igual, en los hechos. Mintieron al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Acán? En el libro de Josué, el capítulo 7. Acababan de entrar a la tierra prometida. Cruzaron el Jordán. La primera ciudad, Jericó. Dios dijo, no se preocupen, yo voy a derrotar a Jericó. Marchen alrededor de la ciudad, el séptimo día, ¡pum!, paredes van a caer. Dios les dio la victoria. Siguieron a la próxima ciudad, de ahí, y no pudieron parar, no pudieron destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque había pecado dentro de Israel. Acán tomó parte del oro y plata y algunas vestiduras babilonias. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué estás con tu rostro al suelo? Párate, hay pecado dentro del pueblo. Acán confesó, se remedió el problema. Siguieron y entonces Dios le dio la victoria con la ciudad de ahí. Entonces es importante entender lo que dice aquí Pablo en el versículo 8. Levantando manos santas. Manos santas quiere decir puras. Que mi vida está bien con Dios, en buenas condiciones. Como nos dijo a fines del capítulo 1. No solamente fe, pero buena conciencia. Estoy abrazando la enseñanza de Dios, pero también estoy viviendo la enseñanza de Dios. Buena conciencia. No se pueden separar los dos. Entonces, la forma de orar en el Antiguo Testamento, alzaban sus manos, indicando una entrega a Dios. Dependencia a Dios, y con Dios, y de Dios. Y entonces, indicando que la única dependencia que tenían eran las fuerzas de Dios. Viniendo a orar así, el Salmo 63:4 dice, en tu nombre alzaré mis manos. En Segunda de Crónicas, el capítulo 6, y Primer de Reyes, el capítulo 8, tenemos allí a Salomón dedicando el templo. Y lo vemos allí orando a Dios, parado, con sus manos extendidas. También lo vemos hincado con sus manos y sus brazos extendidas, indicando su santidad de vida por la gracia de Dios y orando sabiendo que Dios oye el que está puro. Entonces Pablo dice aquí, si van a orar como una iglesia, tengan cuidado que no cubran pecado, pero que no tengan pecado. Muy importante para una iglesia. Si una iglesia tiene gente que está viviendo en pecado, entonces va a ser un obstáculo para que Dios ministre y haga lo que quiera. Entonces debemos de exhortar a la iglesia a vivir puramente. exhortar a hermanos y hermanas que están viviendo en pecado, que si lo van a hacer, que decidan si van a quedar o irse. Uno de los dos. Prefiero tener 10 personas viviendo bajo la gracia de Dios que 100 personas que están abusando de la gracia de Dios. La cantidad no importa. La calidad sí. Es lo importante. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo, el capítulo 17, el versículo 8 hasta el 13? Ahí tenemos la batalla con Amalek. Moisés vio a Amalek. Amalek es el tipo de la carne, de nuestra carne. Y allí iban a pelear contra Israel. Moisés fue hacia un monte allí y ordenó que Aarón, o no Aarón, pero Josué, fuera a pelear. Y Aarón y Ur le tenían los brazos de Moisés alzados. Porque en cuanto los brazos de Moisés estaban alzados, Josué tenía la victoria. Pero en cuanto los brazos se bajaban, Amalek vencía a Israel. Qué fotografía tan fantástica para nosotros, para mostrarnos lo que es la oración. Es fuerza recibida de Dios para poder ser victorioso. Fuerzas de Dios, dependiendo de Dios completamente. Tenemos este registro por toda la Biblia, vez tras vez, del poder de la oración. Abraham, cuando Dios vino y se comunicó con él, antes de ir para destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Abraham? Intercedió por Lot. La oración de Abraham protegió a Lot. Entonces nuestras oraciones son muy importantes para los reyes, los que están en autoridad, para nuestras familias, para amigos, para los incrédulos. Muy importante. Moisés en Éxodo 32, allí intercedió por todo Israel. Dios iba a destruirlos. ¿Por qué? Porque acababan de hacer un dios de oro. En cuanto Moisés estaba en la cumbre recibiendo los 10 mandamientos, allí estaban contaminándose. Y Dios dijo, voy a destruirlos, Moisés, hasta un lado. Y Moisés dijo, Dios, si no puedes perdonarlos, entonces borra mi nombre de tu libro. Y Dios dijo, borraré a quien borraré. ¿De dónde vino ese deseo de hacer intercesión tan personal de Dios? La oración empieza con Dios, es mostrada en nuestro corazón, es alzada a Dios y Dios actúa. La oración empieza con Dios. Y si estamos dispuestos a recibir los deseos de Dios, empezamos a orar la voluntad de Dios y no de nosotros. Es importante. Entonces lo que está tocando aquí Pablo es algo muy importante, porque la oración es el corazón de la iglesia, aparte de Cristo. Si no tenemos oración, no tenemos poder en la vida. Si no tenemos oración, no tenemos relación con Cristo personal. Es comunicación. Entonces lo que está tocando aquí Pablo es de gran importancia para la iglesia. Tomen en cuenta que ahora Pablo dice allí en el versículo 8 que no solamente levantando manos santas, pero dice, sin ira ni contienda. Sin ira indica relaciones malas. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo en Mateo 5:21 hasta el 26 que cuando una persona iba a ir al altar para dar una ofrenda dijo, si tienes algo mal con otra persona, deja tu ofrenda allí, ve a hacer reconciliación primero y luego regresa y ofrece la ofrenda. Pero no debemos de tratar de venir antes de Dios cuando no estamos bien con nuestro prójimo. Ahora, si yo he tratado todo lo posible para hacer reconciliación y esa otra persona no quiere, entonces yo tengo paz y puedo venir antes de Dios. Pero si yo no he hecho lo posible y lo necesario, ¿cómo puedo venir antes de Dios y decirle a Dios que le amo, pero cuando odio a mi prójimo? No puedo. Entonces, cuando dice aquí, sin ira indica con malas relaciones con otros. También, ni contienda indica ahí argumentos o dudas. Sea argumento con Dios o argumento con mí mismo. Si yo pido por fe, sin duda, sin doble ánimo. Nos dice Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Pedimos en fe, reconociendo el privilegio que tenemos, reconociendo el Dios que servimos, reconociendo que nuestras condiciones están bien. Entonces pedimos, sabiendo que nuestro corazón está bien ante Dios. El versículo 9, ahora Pablo sigue a las mujeres. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Tomen en cuenta que dice, asimismo. ¿Asimismo qué? ¿Qué acaba de decir? Que los hombres oren, y nos dijo cómo deben de orar. Asimismo las mujeres, ellas igualmente deben de orar. Pablo no está diciendo que no deben de orar. Pablo está diciendo que el hombre debe de orar primero y luego la mujer. Aquí está diciendo que el hombre debe tener la autoridad en la iglesia como líderes y no la mujer. Entonces, nos dice aquí, en el versículo 9, que las mujeres sí deben de orar. Pablo no está prohibiendo la oración de las mujeres. Pero lo que está estableciendo aquí es el orden divino. ¿Se acuerdan en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 3? Nos dice allí que la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Entonces tenemos allí el orden divino. Y aquí Pablo está otra vez confirmando lo que Dios ha dicho desde el principio. No que la mujer es inferior, pero que cuando se trata las condiciones y el orden y la conducta de la iglesia, el hombre es la autoridad de Cristo, no la mujer. Otra vez, no está prohibiendo que la mujer no ore, porque reconocemos, según el Evangelio, o no el Evangelio, pero 1 Corintios, en el mismo capítulo 11, el versículo 5, allí Pablo dijo a la mujer de Corinto, si va a orar o profetizar, tápese la cabeza con un velo. Entonces, si deja a la mujer en Corinto orar, ¿por qué dijera aquí no? No está diciendo esto. Pablo no se contradice. Pero lo que está diciendo es que la prioridad es el hombre, no la mujer. Pero toma en cuenta que no solamente que la mujer debe orar en una vida santa, igual como el hombre en el versículo 8, pero nos da otras cosas, otras condiciones para la mujer. Primeramente nos dice que se atavíen con ropa decorosa, decente o con buen gusto, para no llamar atención. Pablo está hablando otra vez en el contexto de oración pública. Entonces, si una mujer se viste bien lujosamente o de tal forma que va a llamar atención a ella, entonces cuando la iglesia se reúne a orar, no puede concentrar en la atención a Dios porque esta señora se ha decorado de tal forma que está trayendo atención a ella misma. Ahora, la iglesia ha enseñado extremos de lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo, como vamos a ver, no está diciendo que la mujer no debe de usar maquillaje, que no debe de atenderse su cabello, que no debe de usar los vestidos de moda. No está diciendo que eso no. Lo que Pablo está diciendo es que todo debe ser templado, todo debe ser con modestia. Es lo que está diciendo. Para que no traiga atención la mujer a ella misma. Es lo que está diciendo aquí. Con pudor, indica aquí, con mente clara o bajo control, sin emoción. ¿Por qué dice esto Pablo a las mujeres, no a los hombres? Porque el hombre se pone unos pantalones, una camiseta y no le importa nada. A la mujer no. Ahora, Dios hizo a la mujer así, la creó así, con esas necesidades de atenderse y todo. No hay nada mal en ella. Pero la naturaleza pecaminosa lo ha exagerado. Y tenemos que tener cuidado de no vivir por la carne. La mujer debe de atenderse, debe estar en moda, pero no debe vivir por la moda. Y no vestir de tal forma que va a llamar atención a ella misma. Pero como dice, decentemente, con buen gusto. Dice, y modestia. Con sentido de no merecer venir antes un superior, es lo que indica. La palabra aquí, modestia, indica más de lo que vimos allí cuando dice con ropa decorosa. Pero indica un sentimiento de venir ante un superior y sentir como no tengo el derecho de hacerlo. Entonces, cuando venimos, el contexto es oración público. Cuando venimos ante de Dios para orar, venimos con el rostro al suelo, reconociendo que no tenemos el derecho, pero tenemos el privilegio. Y no vengo para llamar atención a mí mismo, pero que Dios tenga toda la atención de la congregación. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuántas veces gente trata de llamar atención a ella misma, sea por su vestido o por su forma de orar? Oh, Padre nuestro, y empiezan a temblar su voz y todo. Mi hijo nunca me habla así. Entonces, ¿por qué yo le hablo a Dios así? Mi hijo nunca me ha dicho, Padre, dame un helado. Me dice, papá, quiero un helado. Entonces, ¿por qué hablamos así a Dios? Increíble. Pero para mantener que es el Espíritu Santo, decimos, oh no, hermano, es el Espíritu Santo. Pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo es una persona gentil. Nunca se esfuerza en nosotros. La voz es mía. Yo puedo orar bajo, alto, hacer mi voz temblar. Es yo, no el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Llamando atención a nosotros. Y aquí Pablo dice a las mujeres, cuidado con eso. Porque indica allí pudor, de emoción. Porque la mujer es más emocional que el hombre. El hombre casi nunca llora. La mujer llora más fácil. Ahora es gran beneficio porque el hombre trata de mantener todo interiormente y por eso se muere de ataque de corazones, tiene canas y úlceras y todo más. La mujer llora. Pero Dios no tiene nada contra nuestras emociones, pero no le gusta a gente emocional. Gente que quizás venga a una reunión para orar públicamente y empiezan a orar y empiezan a llorar y hacen un escándalo y llaman atención a ellos mismos. Ahora, déjeme aclarar esto. Algunas veces, orando públicamente, Dios puede tocar el corazón de una mujer o un hombre y realmente, genuinamente, esa persona puede quebrantar bajo el poder del Espíritu Santo y puede llorar. Pero va a ser de tal forma que la atención no va a ser a ellos. Va a ser decente. Eso es de Dios, no del hombre. Entonces no queremos decir, no podemos dejar nuestras emociones ser expresadas, no. Pero sí tenemos que cuidar de no ser emocionales. Casi todas las iglesias pentecostales son emocionales. Tratan de mover a la gente con emociones. Sí, hermanos, ¿qué me dicen? Amén, amén. Y tratan de... todos están... cuando ya acaba el servicio, todos están... amén, amén. Emociones. Completamente. La gente... oh, pastor, ¡qué mensaje! Pero no es mensaje del Espíritu Santo. Es mensaje de las energías de la carne. De emociones. Y cuando la gente se sale... ya se le olvidó. Todo. Hasta el próximo domingo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando venimos antes de Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Nada más, nada menos. Pero está dando instrucciones. Pablo dice no solamente cómo deben de venir, pero dice cómo no deben de venir. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer se ponía el cabello de tal forma que se adornaba con alfileres de oro y se ponían redes de oro y de todo. Si quieren leer, lean Isaías el capítulo 3, versículo 16 hasta el 24 cuando lleguen a la casa. Y allí Isaías describe las mujeres que se ponían pulseras en los pies, los oídos, por todos los lados. Isaías el capítulo 6, capítulo 3, versículo 16 hasta el 24. Isaías 3, 16 hasta 24. Entonces, ¿se acuerdan que Timoteo está en Éfeso? Ahí está el templo de Diana o de Diana. Y allí esas mujeres que eran los líderes de esa religión se decoraban costosamente para llamar atención. Y Pablo dice, debe de haber alguna diferencia entre las religiones paganas y la religión de Dios, que es real. Ha habido un cambio en nuestro corazón. La atención y la gloria es a Dios. Ahora, la mujer debe de vestir bien, debe de arreglarse el cabello, debe de usar maquillaje. Gracias a Dios por maquillaje. La palabra maquillaje viene de la palabra de traer cosas fuera de orden a orden. Es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado de extremos que la iglesia diga, no, usted no puede usar maquillaje, pantalones, ni nada. Algunas de ustedes mujeres usan pantalones, pero yo nunca me pusiera los pantalones que ustedes usan, porque son pantalones para mujer. No hay nada mal en eso. El texto en el Antiguo Testamento es contra el intento de aparentar que una mujer es hombre para impersonar a un hombre. Ese es el contexto. No que prohíbe que la mujer use pantalones, pero prohíbe que la mujer use pantalones para tratar de pasarse como un hombre. Es lo que la correcta interpretación es. Pero entonces la iglesia se ha puesto legalista y quieren controlar a la gente. Yo no puedo controlar a nadie. Todo lo que puedo hacer es entregarlos a ustedes al Espíritu Santo y la palabra. Y si en realidad han sido renacidos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les va a enseñar a ustedes y les va a controlar. Yo no. Pobre de mí, yo ni me puedo controlar a mí mismo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces Pablo aquí dice, sin todo eso que va a llamar atención a uno mismo. El versículo 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí tenemos un contraste ahora. Lo que en realidad es una mujer que ama a Dios. Dice, es una mujer que tiene buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Efesios 2:10 nos dice que somos, déjenme leerlo, porque es una escritura muy importante. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado para nosotros muchas cosas, obras buenas. Las únicas obras buenas son las obras de Dios. Obras buenas que hace el hombre no son buenas, son del hombre. Quizás tengan beneficio bueno para alguien más, pero el intento es para que me agradezcan a mí. Son obras malas. Entonces las obras buenas son de Dios, no de cualquier hombre. Y esto es lo que Pablo dice, que si la mujer quiere ser reconocida por algo, debe ser reconocida por buenas obras, lo que Dios pueda hacer por medio de ella. Pablo sigue en el capítulo 5, el versículo 9, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Y dice, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha estado dedicada a toda buena obra. Pueden seguir leyendo allí hasta el versículo 14. Todo lo que distingue la mujer que ha sido tocada por Dios y la mujer que no ha sido tocada por Dios. No es simplemente lo que digo, pero es lo que hago. Lo que hago va a indicar lo que soy. Yo puedo decir lo que soy, pero lo que soy no puedo esconderlo. Se va a manifestar. Primer Timoteo, Segundo Timoteo y Tito. El capítulo 2 de Tito nos muestra allí también, versículo 3 hasta el 8, lo que la mujer de Dios debe de desear y entregarse a buenas obras. Ahora Pablo nos dice en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. Ahora Pablo ya ha indicado que la mujer puede orar. Ha dicho cómo debe orar y cómo no debe de orar. Entonces Pablo no ha hecho ningún respecto de persona hasta este punto. Pero ahora Pablo dice, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. ¿En respecto a qué? En respecto a doctrina. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en el primer capítulo? Enseñar doctrina. Entonces, Pablo ahora pone una definición de diferencia. Dice, la mujer puede compartir en la congregación pública. Pero cuando llega al punto de enseñar doctrina o aprender, ella tiene que someterse y aprender del hombre. La mujer no debe de enseñar doctrina a una congregación o a hombres. El versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en 1 Corintios el capítulo 14 que la mujer debe de mantener silencio en la iglesia y si quiere preguntar a su esposo, que le pregunte cuando llegue a la casa? Porque Pablo en 1 Corintios 14 está diciendo, las mujeres están interrumpiendo la congregación. Estaban enseñando y la mujer también, ¿qué está diciendo? Shh. Cuando lleguen a la casa pueden aprender. No en ese tiempo. Y ahora Pablo dice aquí que la mujer debe de aprender y tiene que aprender bajo el hombre. ¿Aprender qué? Doctrina. La enseñanza de la palabra de Dios. Otra vez, esto no quiere decir que la mujer es inferior. Entonces, ¿por qué? Vamos a verlo ahorita. Pablo nos da dos razones. Pero antes de verlas, debe de aprender doctrina en silencio con toda sumisión, el versículo 11 dice. La palabra sumisión dice bajo, quiere decir bajo autoridad. La raíz de esta palabra es usada en Efesios 5, 22 y Colosenses 3, 18, donde dice allí que la mujer debe de someterse al esposo. La palabra es una palabra militar de ponerse bajo la autoridad de un superior. Superior por lo que es, quién es, un general, pero no porque hay inferioridad entre los hombres. Entonces, igualmente con la mujer. Pablo también en el versículo 12, como hemos leído, dice que él no permite a una mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. En referencia a no permitir a la mujer enseñar, la mayoría de las autoridades griegas, Wiest, Robertson, Dana, Manti, dicen que esto se indica a la referencia que una mujer no debe de ser pastor. Ahora, reconozco que hay mujeres que son pastores. Reconozco que Dios las usa grandemente. Pero también reconozco que la palabra enseña que no deben de ser. Entonces, ¿por qué las usa Dios? Porque los hombres no son responsables para ser pastores. La gracia de Dios. En realidad, Dios desea que el hombre sea el pastor. Pero cuando hay necesidad y no hay un hombre que oiga y responda al llamado de Dios, Dios usará una mujer, a pesar de eso. Pero eso no quiere decir que es lo que Dios desea primeramente. Y nos dice aquí Pablo, nunca leemos en el Nuevo Testamento de una mujer que fue pastor. Nunca. Ni lo podemos leer en el primer siglo de la iglesia. Esto vino después. Entonces aquí Pablo dice que la mujer no debe ser pastor. Y también nos dice allí que no debe ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, cuando una mujer trata de dominar o controlar, lo que dice allí la palabra, al hombre, entonces ya no es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho en ¿qué? La imagen de Dios. Interesante. Entonces reconocemos que Dios usa a mujeres y ha usado y va a seguir usando a mujeres como pastores. Pero no es el deseo de Dios. Ahora, mujeres pueden enseñar a mujeres, a niños, en otros modos, pero no como pastores. Nunca. Déjenme leerles un pasaje en Tito. En Tito, el capítulo 2, versículo 4, dice esto: para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser santas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes y a que sean sensatos. Ahí tenemos simplemente un pasaje en referencia a lo que la mujer debe de ser. Trágicamente, como 70 a 80% de la iglesia de Dios es mantenida por mujeres. Hacen todo. No es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Los hombres son muy flojos y muy cobardes para tomar el llamado de Dios. Es la verdad. ¿Qué se va a hacer? Ahora, Dios ha usado a Esther, a Ruth, a Febe, a Lidia grandemente, pero nunca fueron líderes o pastores. La mujer debe de ser usada en la iglesia, pero la mujer no debe de controlar la conducta de la iglesia. Nunca. Es interesante que muchas de las herejías que han ocurrido han sido empezadas por mujeres. Quizás en reflejo con lo que pasó allí en Génesis, en el huerto, que Satanás no vino a Adán. ¿A quién vino? A Eva. Ahora Pablo nos da las razones por cual ha dicho lo que ha dicho. En el versículo 13 dice: ¿por qué, Pablo? ¿Por qué estás diciendo esto? Primeramente, porque Adán fue formado primero, después Eva. Algo muy sencillo, algo muy obvio. Yo soy el padre de mi casa, no mi hijo, porque yo vine primero, no él. Es obvio. ¿Por qué debe ser el hombre la autoridad de la iglesia? Porque el hombre fue formado primero, no la mujer. 1 Corintios 11, versículos 7 y 8, y 9 y 10 y 11, nos dice que la mujer no fue hecha, o que el hombre no fue hecho para la mujer, pero la mujer para el hombre. Dios dijo: no es bueno que estás solo. Voy a ser una ayuda idónea para él. idónea para él. Entonces Dios formó a Adán y luego a Eva. ¿Adán para Eva? No, Eva para Adán. Eva completa a Adán. Pero Pablo también dice en 1 Corintios 11, en los versículos, que el hombre nunca es sin la mujer. El hombre sin la mujer no es hombre completo. Necesita a una mujer. Y si la necesita, ¿cómo puede ser inferior ella? No puede ser. Decir que la mujer es inferior, tenemos que decir entonces que Cristo es inferior a Dios el Padre. Porque Cristo se sometió a Dios el Padre, como la mujer se somete al hombre. Tenemos que tener cuidado a lo que concluimos. Entonces la primera razón es que Adán fue formado primero y después Eva. La segunda razón dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La primera palabra fue engañado de Adán, indica engaño de Satanás. Pero la segunda palabra, siendo engañada en referencia a Eva, indica allí un engaño completo y total. Ni se dio cuenta. Y por eso Satanás fue a ella. Entonces, dos razones. Adán fue formado primero, segundamente, Eva fue la que transgresó, no Adán. Y quizás reconociendo esto, Dios reconoce que la mujer muchas veces hace decisiones bajo sus emociones, sabiendo que no es bien, pero lo hace de todos modos, más que un hombre. Porque la mujer es movida por sus emociones más que un hombre. Y la mujer no fue creada primero, pero el hombre. Entonces Pablo nos da aquí dos razones por cuál lo que está diciendo. Para que ninguna persona llegue a la conclusión que Pablo está haciendo a la mujer menos, tome en cuenta lo que dice en el versículo 15. Pero, no acabó, pero se salvará, ¿quién? La mujer, engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, este versículo tiene muchas interpretaciones. La gente no puede estar en acuerdo en lo que quiere decir. Pero déjenme tratar de explicar lo que creo que indica aquí dentro de su contexto. Pero primero déjenme decirle a ustedes lo que otras personas creen que se refiere a esto. Hay algunos que han dicho que se refiere a que una mujer no va a tener dolor cuando da parto. Pero reconocemos que hay muchas mujeres cristianas que han tenido dolor. ¿Qué fue qué? La maldición que Dios le dio a la mujer. Entonces, esa interpretación no puede ser. No es práctico. La segunda interpretación es que la mujer es salva. Obtiene su salvación cuando da luz a un niño. Pero esto no es bíblico. Entonces podemos echarlo al lado. Otra tercera opinión dice que la mujer no va a morir en parto si es cristiana. Pero eso también tenemos que rechazarlo porque hay muchas mujeres cristianas que han muerto en parto. Este último es el que yo creo que es más probable. Pablo ha dicho que la mujer fue la que fracasó. Y ahora dice, a pesar que Eva fue la que traspasó, va a ser por medio de ella que la salvación al mundo va a venir. ¿El nacimiento de quién? El Mesías Jesucristo, María. Por medio de la mujer, todo se perdió. Por medio de la mujer, llegará la salvación al hombre. Y creo que esta será la mejor interpretación. Pero no solo eso. Pero yo creo que Pablo está mostrando más que esto. ¿De qué es lo que ha estado hablando en este contexto, en este pasaje? Orden. Pablo está diciendo, Dios tiene un orden para el hombre y para la mujer. No hay que confundir el orden. El hombre es hecho en la imagen de Dios y es la autoridad de Dios. La mujer fue hecha para el hombre y no es inferior, pero no debe de dominar la iglesia. Entonces, ¿cuál es el deber de la mujer? Amar a su esposo, criar a sus hijos, mantener su hogar. Y si puede ser usada en la iglesia, gloria a Dios. Pero nunca para dominar la iglesia o ejercer autoridad sobre el hombre. El mensaje es sencillo. Dios tiene un orden divino. Y cuando no obedecemos ese orden, vamos a tener problemas. Como lo podemos ver claramente en el mundo. La mujer siempre está compitiendo con su esposo en el mundo. En vez de completarlo, compete con él. Increíble. Pero es la naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros hemos sido renacidos del Espíritu Santo, es algo que queremos hacer, la voluntad de Dios. Entonces vemos la sabiduría de Dios. Como un matrimonio puede disfrutar, puede tener la ventaja de los beneficios de Dios, reconociendo el orden de Dios y lo que Él ha hecho. Entonces nos entregamos en obediencia a Él, pero toma en cuenta que dice que tiene que permanecer en fe y amor y santificación, como dice. La salvación tiene que ser individualmente. Fe, obediencia, santidad. Uno no es salvo aparte de Cristo. Y uno no puede ser que es salvo si no está viviendo una vida santificada. Y si la está viviendo, es por medio de las fuerzas de Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí el consejo de Pablo para la iglesia cuando se reúne. El orden, la conducta, hombre y mujer. Una persona, no dos. No hay inferioridad, pero orden divino. Hay que orar.